esté preocupado por cómo enmendar una negligencia mayúscula como la ocurrida con la llamada ley del solo sí es sí. Las palabras de Irene Montero señalando a todos los que con mayor experiencia y capacidad profesional le advertían y diciendo que no habría un solo caso de rebaja de penas se vuelven ahora como un boomerang contra el gobierno de Sánchez. La chapuza legislativa ha supuesto hasta el día de hoy la rebaja de penas a más de 270 agresores sexuales. Las voces de alarma ya no solo vienen desde fuera, donde el descrédito del Ejecutivo es cada día mayor, sino desde dentro del propio Partido Socialista, que empieza a clamar por una situación insostenible, más aún con las elecciones municipales cada vez más cerca. Ahora Sánchez, rehén de sus socios radicales, como en tantas otras ocasiones a lo largo de esta legislatura, se ve en la encrucijada de tener que rectificar sin que se note demasiado. El despropósito de esta ley retrata a la perfección la incapacidad para un puesto de responsabilidad y gobierno de los socios de Unidas Podemos, que siguen resistiéndose a tocar una sola coma del texto y persisten en su realidad paralela, culpando a los jueces de lo que está sucediendo. Llegados a este punto de difícil retorno, solo cabe pedir al Ejecutivo que tenga la gallardía que hasta ahora no ha mostrado, que intervenga y que deje todo este esperpento en un mal grave pero menor, si lo comparamos con el destrozo mayor que puede provocarse si siguen empeñados en no hacer nada.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero y deseo que ustedes estén bien. Es lunes, es 30 de enero del 2023. Son las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Va a seguir el frío. Va a seguir este fresquito acompañándonos este lunes. Hay algunas comunidades que amanecen con temperaturas bajo cero y las máximas rondarán los 8 grados. El cielo estará despejado en la mayor parte de España. Puede que llegue algo de niebla a Cataluña y Aragón. Un poquito de lluvia en Canarias, en la zona norte de la península, pero eso sí, heladas, muchas heladas en el interior del país, y en Ceuta el viento va a soplar con fuerza. Nos ha dejado, ha fallecido, un hombre al que en el mundo de la radio muchos le hemos tenido un respeto absoluto, y en otros campos artísticos donde ha destacado, especialmente en el taurino, en la pintura, en el doblaje de películas, en la amistad a corazón abierto, el gran Pepe Antequera.
Hola, buenos días. El saludo cordial como cada mañana en directo desde Radio Reloj de Radio España, desde Ramblas 126. Por cierto, ¿cómo serán los enamorados? Vamos a mandar un mensaje muy especial hoy a todos los enamorados, a todas las personas que se levantan tempranito para ir a trabajar a la oficina, al taller, a la fábrica, a todas las amas de casa que están en este momento preparando los desayunos y dispuestos a empezar el programa con esta sintonía que un día hizo especialmente
un derroche de educación, de formas, de gracia, los olés de la canción. Pintaba, era un dibujante y un pintor extraordinario y un amigo con el que compartí horas en Radio Miramar de Barcelona. Esta grabación que me la ha pasado Fernando del Collado es de Radio Reloj, porque él estuvo también en Radio Reloj de Radio España, lo que luego se conoció como Cadena Catalana. Pero realmente en Miramar, en Radio Barcelona, había hecho de los olés de la canción toda una cita en Barcelona, una gran cita, llenaba el Palacio de los Deportes, literalmente con ello. Se nos ha ido Pepe Antequera y lo lamento mucho, a las 8 lo volvería a recordar. Un abrazo a su familia. Es lunes 30 de enero, miren, un lunes 30 de enero, hoy lo recuerda Ignacio Camacho en su columna en el diario ABC. ETA asesinó al matrimonio Jiménez Becerril. Era 30 de enero de 1998, un cuarto de siglo hace de aquello. Precisamente Ignacio y yo y Javier Caraballo, los tres, nos encontramos a las 5 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla. Cada uno para nuestra manera expresar nuestro dolor y realizar nuestro trabajo, porque éramos amigos de Alberto y de Asen. Alberto tenía 37 años, Asen también, estaban tomando un algo en unos vasos en un bar de la calle Don Remondo. Esperaron a que salieran Alberto y Ance del bar Antigüedades. Los habían seguido en algunas ocasiones, sabían que frecuentaban ese lugar. Y también todo el mundo, las fuerzas de seguridad, el ayuntamiento, sabían que ese grupo al que llamaban Comando quería asesinar a alguien del PP. A Soledad, si hubieran podido, Soledad Becerril, a quien fuera. Y creyeron que Alberto era un buen objetivo y fácil porque frecuentaba ese bar y luego volvía a su casa andando. Y efectivamente allí, en la esquina de Don Remondo y Cardenal Sanz y Flores, estaban Miquel Arzurmendi y José Luis Barrios. Y salieron del portal y dispararon en la nuca. Primero Alberto, Asun se giró, les vio la cara y también a Asun. Con silenciador. Se fueron a la casa de José Laguillo. Y luego finalmente ya, afortunadamente, la policía desactivó ese grupo. Ese grupo que estaba siendo muy, muy activo. Y llevan ya 25 años en el cementerio. Los otros 25 años en la cárcel, no sé por cuánto tiempo más. Es más, no sé ni siquiera si están en la cárcel. Pero no estaría de más preguntar. Miquel Azurmendi y José Luis Barrios, seáis malditos para toda vuestra vida. Que sepáis. Bueno, en Sevilla habrá alguno que a lo mejor aplauda vuestra acción porque tuvisteis algún voto los de Ribatasuna en las europeas. Pero que sepáis que solo tenéis el desprecio, el asco profundo de todos los que conocimos a Alberto y Ascen. Bueno, damas y caballeros, ¿y de la vida qué? ¿De las cosas qué? De las cosas. El fin de semana nos ha dejado un movimiento del gobierno que llega tarde y que no deja de ser cobarde. El gobierno quiere reformar la ley del solo sí es sí, pero hay un gran atasco en cómo reformar esa ley, porque unos quieren, desde luego Podemos no quiere la reforma, y sin embargo exige llevar a cabo esa reforma. El Ministerio de Justicia ha propuesto algunas soluciones, no las aceptan porque el núcleo de la cosa está a diferenciar agresión de abuso. Sería volver a lo que había antes y no quieren. ¿Cómo se puede salvar eso? ¿Con un pacto con el PP? Pues miren, el caso es que llevamos 270 rebajas de condena. Más de 20 violadores liberados. Y dice el gobierno que por fin va a retocar la ley después de haber generado destrozo que todavía no ha tenido sus peores consecuencias, porque Dios quiera que ninguno de los violadores liberados reincida. La ley entró en vigor el 7 de octubre, sin que nadie en ese gobierno tuviera el valor de hacer caso a los expertos que decían que la ley, como estaba diseñada, iba a provocar lo que ha provocado. Pues desde el 7 de octubre han tenido que esperar hasta el 27 de enero para anunciar que la van a retocar. Eso sí, con la voz bajita. En forma de filtración a La Vanguardia, que últimamente es otro diario al que Moncloa trata con mucho cariño. Bueno, y La Vanguardia a Moncloa, claro. Y lo que dijo el gobierno fue bastante escueto. Se va a modificar la norma para resolver a futuro los problemas detectados. Eso quiere decir que aquellos que han salido, esos ya, o aquellos que se han beneficiado, a esos no puede pasar lo que decía Pachi López que iba a pasar. Ah, no, pues le volvemos a dar la vuelta y los volvemos a meter en la cárcel, ¿no? Bonito. Que no. Absolutamente no. Los que ya se han beneficiado, se han beneficiado. Y ahora tú puedes hacer otra ley hacia adelante. Y veremos qué pasa. El retoque a la ley será a futuro. Y bueno, y el PSOE, como es una mezcla de soberbia y cobardía, está acompañado por Podemos, que es soberbia al cuadrado. Podemos sigue sin estar de acuerdo con ese anuncio de reforma, sin pedir perdón, sin nada parecido, muy disgustados, que todo esto es culpa de la ofensiva política mediática de la derecha, que es muy mala. Aquí, de hecho, Irene Montero no solo no ha admitido ningún error, sino que ha dicho que la Hay una línea roja de la reforma, garantizar que no se modifica el concepto de consentimiento.
Y el Partido Popular ha ofrecido sus votos para volver al modelo anterior, a la distinción entre agresión y abuso. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. Y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos como el Partido Popular que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder.
Pues vale, bonita. Otro perrito piloto. Vamos a ver, Ángela, cuéntanos cosas del día de hoy, si eres tan amable. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, pues empezamos la semana también con dos citas judiciales importantes. Por un lado, Yassin Khansa, el marroquí de 26 años, acusado de terrorismo por el ataque de Algeciras, va a comparecer en la Audiencia Nacional. Recordemos que asesinó a un sacristán y dejó herido grave a un párroco. Su declaración tiene lugar pocos días antes de que se celebre una cumbre hispano-marroquí en Rabat, a la que va a asistir Pedro Sánchez con hasta 12 ministros. Será miércoles y jueves de esta semana y sobre la mesa habrá puntos clave para España. Nos lo ha explicado la profesora Elsa Aimé, que es experta en relaciones entre España y África en la Universidad de Comillas.
Por un lado, yo creo, estrechamiento de los vínculos económicos. Por otro lado, pues seguir en la vía de la normalización de las relaciones. Habrá varios elementos en la agenda entre los dos países, desde luego la cuestión del Sáhara Occidental y luego pues otras cuestiones como puede ser las relaciones fronterizas, ¿no?, con la reapertura de las aduanas y luego también pues cuestiones probablemente relativas a aguas territoriales.
La otra cita judicial es que se retoma el juicio contra Francisco Camps por la supuesta financiación irregular en el montaje de un expositor de Fitur en 2009 derivada del caso Gürtel. La semana pasada el tribunal aplazó su declaración por un error informático. Ojo a los que hoy tengan pensado volar, coger un avión, porque empieza la huelga de controladores aéreos en España. Van a parar todos los lunes hasta el día 27 de febrero en 16 aeropuertos. Protestan para conseguir un nuevo convenio colectivo y hoy lo peor se espera en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias. Atención también a la revelación que ha hecho el ex primer ministro británico Boris Johnson en la BBC. Putin amenazó a Londres con un ataque con misiles antes de la invasión rusa de Ucrania.
Me dijo, Boris, dices que Ucrania no va a unirse a la OTAN en un futuro próximo. Lo dijo en inglés, en un futuro próximo. ¿Qué es un futuro próximo? Y yo le dije, bueno, no va a unirse a la OTAN en un futuro previsible, tú lo sabes perfectamente bien. Me amenazó en un momento y me dijo, sabes, Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil solo tardaría un minuto.
Además, según Johnson, como acabamos de escuchar, pues le advirtió de que solo necesitaría un minuto para ese ataque. Ucrania, por cierto, ha informado esta madrugada de que al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas después de un bombardeo en el centro de Kharkov. Zelensky sigue pidiendo más armamento, pero esta misma noche Alemania ha descartado enviar cazas de combate, una de las últimas reclamaciones que ha hecho el presidente ucraniano. Y una cosa más, el turco Erdogan ha insinuado este domingo que Turquía estaría abierta aprobar la entrada de Finlandia en la OTAN independientemente de lo que se decida con Suecia. Y en el partidazo de COPE, tropiezo del Real Madrid en su pugna con el Barça por la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. No pasó del empate inicial ante la Real Sociedad pese a un gran despliegue de juego de los de Ancelotti, que se quedan a 5 puntos del campeón de invierno, el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, que ambos van a recuperar partido aplazado por la Supercopa de España esta semana. La Real Sociedad y el Atlético de Madrid completan los puestos Champions, que podría tocar el Villarreal. Está a 3 puntos. Juega esta noche en el encuentro que va a cerrar la jornada 19 en Primera División a las 9 de la noche, Villarreal-Rayo Vallecano. Además, a la 1 nos citamos con el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que vamos a contar en tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones, en el que, recuerdo, van a estar en el bombo el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Y en balonmano, victoria de los hispanos, que remontaron ante Suecia 39-36 para revalidar la medalla de bronce en el Mundial de Balonmano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Han pasado 115 días desde que entró en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, o lo que es lo mismo, la Ley del Solo Sí es Sí. De hecho, la semana que viene se van a cumplir 4 meses desde que está activa una norma que tenía que servir para proteger más a las mujeres, que eliminaba la distinción entre abuso y agresión sexual y que regulaba la necesidad de consentimiento expreso. El problema es que casi 4 meses después el resultado no es el que se esperaba. Llevamos semanas viendo cómo violadores ven rebajadas sus condenas y cómo algunos de ellos incluso salen a la calle antes de tiempo. Hablamos de unos 270 beneficiados y más de una veintena que ya han quedado en libertad. ¿Rebaja la nueva ley las condenas? Si la miramos en su conjunto, es cierto que no, al revés, aumenta las penas para la mayoría de casos, pero al dejar de diferenciar entre lo que era un abuso y una agresión, se cambió también la horquilla de condena. Se rebajó la pena mínima para que pudieran aplicarse a los casos menos graves. El problema es que cuando se cambia la ley, el agresor puede pedir que se le revise su condena y siempre debe aplicarse pues la pena más favorable para el reo. De ahí que hayamos visto cómo culpables de violación, por ejemplo, en algunos casos de forma continuada, se hayan beneficiado por este cambio en la ley. Así que durante estos meses han sido muchas las voces que han pedido corregir los aspectos de la norma que están provocando que la ley tenga el efecto contrario al esperado. Y casi 4 meses después, pues el gobierno se abre por fin a estudiar esos cambios. Ha costado y encima lo hacen con el sector Podemos, que es el impulsor de la ley, en contra. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que van a trabajar para proteger el corazón del texto, mientras vuelve a cargar contra los jueces y contra el Partido Popular.
¿Y qué han hecho los tribunales cuando esta ley ha entrado en vigor? Pues la mayoría de los jueces y de las juezas de este país aplicarla correctamente. Y una minoría ha decidido bajar penas y no aplicar de forma correcta ni la ley solo sí es sí, ni el derecho transitorio. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. Y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos como el Partido Popular que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder.
Irene Montero fue la primera que prometió que no veríamos rebajas de condenas y cuando las hubo puso el foco en los jueces. Eso es algo que nunca ha gustado, que ha incomodado dentro del sector PSOE y del gobierno. Lo que sí aprovechan los socialistas es el discurso contra el Partido Popular.
No aceptamos en el gobierno socialista ni un milímetro de retroceso de los derechos de las mujeres. Ni un milímetro. Y que cuando la derecha y la ultraderecha se alían y llegan a pactos ocultos para intentar que las mujeres retrocedan en derechos, ahí está el gobierno de Pedro Sánchez para evitarlo. Y no lo hacen, no lo consiguen. Con nosotros no pueden. Las mujeres saben que nos tienen a su lado.
Es lo que defendía este fin de semana el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La pregunta ahora es cuánto va a tardar en cambiarse la ley. Hoy contamos en COPE que el Ministerio de Justicia ha puesto ya encima de la mesa de igualdad la posibilidad de volver al sistema anterior, al menos en parte, que el consentimiento deje de ser el centro de la norma, pero el departamento de Irene Montero se niega. Lo cierto es que entre que el gobierno llegue a un acuerdo en la coalición y que lo acordado se apruebe en las Cortes, pueden pasar meses.
Tratándose de una ley penal, una ley que establece o que regula o que cambia la configuración de un delito, es necesario que su aprobación se haga a través de ley orgánica, lo cual significa que tendrá que ser aprobada en primer lugar en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, irá al Senado y el texto que llegue del Senado, ya sea ratificando el primero o ya con alguna modificación, pues tendrá que ser a su vez ratificado otra vez por el Congreso por la misma mayoría absoluta. En este caso parece que va a haber bastante consenso a nivel político respecto a la necesidad de modificar la norma y por tanto podríamos estar hablando de aproximadamente un mes y medio o 2 meses.
Es Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal y abogado penalista. Nos ha dejado claro también que hasta que los cambios no se publiquen en el BOE se va a seguir aplicando la ley actual y podemos seguir viendo rebajas de condenas.
La ley anterior se deroga, lo cual no significa que esa ley siga siendo vigente para todos los casos anteriores a su entrada en vigor y, lógicamente, a los que se han producido durante su vigencia. Esta solamente va a tener vigencia a partir de que se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Bueno, pues el PP se ha ofrecido ya para reformar la ley cuanto antes. Dicen que hoy mejor que mañana, con el objetivo de evitar que nuevos agresores se sigan beneficiando. Ya conocemos, por cierto, el primer caso de un hombre condenado por violar a su mujer que ha quedado en libertad y que ya vuelve a estar investigado. Durante los años que ha estado en la cárcel, ha amenazado con matar a la víctima en cuanto saliera de prisión. Por cierto, el que ha quedado en libertad con cargos ha sido el productor de cine detenido por agredir sexualmente al menos 2 personas durante la fiesta posterior a la gala de los premios Feroz. Hay, además, otro investigado, Álvaro Montaner.
Un hombre de 55 años ha sido detenido y otro está siendo investigado como presuntos autores de una agresión sexual en la fiesta posterior de los premios Feroz, celebrada en la madrugada del sábado al domingo en el Espacio Ebro de Zaragoza. Las víctimas se tratarían de la actriz Jedet, por un lado, y de un hombre, por otro. Fue la policía la que recibió la denuncia y se personó en el lugar, y es la unidad de familia y mujer del cuerpo la que ahora está investigando lo sucedido. Los presuntos autores, al parecer, formarían parte del equipo de una de las películas nominadas.
Otra de las noticias del día la vamos a contar a partir de las 9 aquí en Herrera en COPE, y es la de cómo se están comportando los precios en este principio del 2023. El dato adelantado del IPC de enero, que llega después de un diciembre en el que los alimentos se encarecieron un 16%. Es el primer mes, además, en el que ya no pagamos IVA, por ejemplo, por el pan, la harina, la leche, el queso, los huevos o las verduras. Y en el que pagamos de IVA de la pasta y el aceite, pues ha pasado de un 10% al 5%. En cualquier caso, el IPC ha seguido moderándose. En diciembre cerró en el 5,7% gracias a la bajada en el precio de la energía, aunque la subyacente, la que se calcula eliminando precisamente el precio de esa energía y de los alimentos frescos, no ha dejado de subir, está ya en el 7%. Hoy la luz vuelve a subir, cuesta 40 euros más que ayer, se queda cerca de los 137 euros el megavatio hora. Pero en su conjunto, enero se prevé que sea un buen mes en cuanto a la factura. La luz ha costado de media unos 65 euros, algo que no se veía desde mayo de 2021, es decir, mucho antes de la crisis energética y de la guerra en Ucrania. Así que todo hace pensar que la factura de este mes, como digo, nos va a dar un respiro. Según los últimos datos que ha publicado la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, prácticamente todos estamos adaptando nuestra compra a esta subida de precios, 9 de cada 10 consumidores. Lo primero que hemos reducido es el consumo de carne y de pescado, dos de los alimentos que, por cierto, se han quedado fuera de esa rebaja del IVA. Así que para seguir comiendo bien, de forma sana, hay que controlar muy bien lo que metemos en el carrito de la compra.
Yo diría que, con toda seguridad, frutas y verduras, y que más importante que lo que metemos en la cesta de la compra es lo que dejamos de meter en la cesta de la compra. Es decir, intentar no meter esos productos que están muy baratos, que son muy asequibles, como esa bollería, y que además tienen un marketing muy importante y vemos constantemente en los puntos de venta.
Es la nutricionista Beatriz Robles, que también desmonta algunos mitos sobre eso de que comer sano es más caro. Por ejemplo, recuerda que las verduras congeladas son una muy buena opción y que hay que aprender a leer bien las etiquetas de los alimentos para evitar comprar cosas que se nos venden como buenas cuando en realidad, pues, quizás no lo son tanto. Y hoy empezamos la última semana completa en la que la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en el transporte. En principio, a partir del miércoles de la semana que viene, podremos viajar ya en el metro o en el autobús sin llevarla puesta. Precisamente en los próximos días, la Organización Mundial de la Salud anunciará si desactiva la emergencia internacional que declaró hace hoy justo 3 años, el 30 de enero del 2020. Era el principio de la pesadilla que estaba por venir. De hecho, solo un día después, el 31 de enero de ese 2020, se notificaba el primer positivo en España, un turista alemán que había estado en contacto con un positivo procedente de China y que acababa de llegar a la isla de La Gomera. Mucho han cambiado las cosas en estos 3 años. Hemos visto varios confinamientos, también protocolos que se fueron construyendo sobre la marcha, cientos de miles de fallecidos, restricciones, vacunas, la nueva normalidad y mucha mascarilla. Y esto, como digo, también va a cambiar, porque a partir del miércoles día 8 ya solo será obligatoria en centros médicos y en farmacias.
Busca hacer un gesto popular de cara a la galería que incrementará, a final de cuentas, el riesgo de contagios que podrían ser fácilmente evitables. Me parece muy inoportuno, muy prematuro y, a final de cuentas, insensato. Lo razonable habría sido introducir el cambio al inicio de la primavera y no hacerlo cuando hay más riesgos de contagios por infecciones respiratorias agudas.
Es la opinión del doctor Daniel López Acuña, exdirector de la OMS, que cree que la medida ha sido precipitada, pero para otros epidemiólogos como Quique Bassat, el momento sí es acertado.
Es el buen momento ahora. Es cierto que es época todavía de muchas enfermedades infecciosas respiratorias, pero bueno, como he dicho antes, cuando no es la gripe sería otro tipo de virus o el COVID, lógicamente, y por lo tanto parece que es el momento adecuado para hacerlo ahora. Queda un sinsentido que la norma siguiese en pie cuando no la estaba siguiendo más de la mitad de la población, sobre todo en el metro, y por lo tanto me parece que es adecuado sacar la obligatoriedad, dejar de obligar a la gente teóricamente a seguir una norma que no estaba siendo bien seguida.
Y vamos con una de las quejas más habituales entre los consumidores, las famosas llamadas a casi cualquier hora del día, aunque esto es verdad que se ha regulado en los últimos años. Pero esas llamadas que nos hacen constantemente para mejorar, por ejemplo, nuestra tarifa del gas o para vendernos una oferta que no podemos rechazar. ¿Cuántas veces te has preguntado cómo ha llegado tu teléfono a esas compañías y qué puedes hacer para evitar que te llamen? Bueno, pues en COPE intentamos darte al menos alguna solución, Belén Collado.
Actualmente existe todo un conglomerado de empresas que se pasan bases de datos sin contar con el consentimiento previo del usuario. Ante esto, tenemos el derecho de acceso a nuestros datos para conocer cómo los han obtenido y también el de solicitar el cese de esas comunicaciones. Para esto, lo más aconsejable es, como nos cuentan desde la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU, recurrir a la lista Robinson. Miguel Crespo es abogado de esta federación.
Se inscribe allí y las empresas que hacen ese tipo de llamadas tienen la obligación de verificar antes de realizar la llamada si estamos o no en esa lista. Si estamos inscritos y aún así lamentablemente vemos que en la práctica sigue sucediendo, podremos ejercer esas acciones para que se imponga una sanción a la empresa.
Próximamente, además, habrá novedades en la legislación en protección de datos. A partir del día 27 de junio, las llamadas realizadas por un operador no se podrán realizar, salvo que exista consentimiento previo del usuario.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver... A todos los que jugáis a la 11,
¡bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en O2 online.es o en el 1551.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Es lunes, qué felicidad que sea lunes. Es 30 de enero, mañana se acaba el primer mes del año. Parece que la climatología, bueno, el tiempo, nos va a dar una un pequeño respiro en el fresco que vivimos, pero hombre, el tiempo de agosto no se va a poner, o sea que seguirá haciendo falta el pañuelo, el consuelito, la Rebeca y las cosas que nos echamos encima. Lo que ya no será tan necesaria es la mascarilla, como saben ustedes. Miren, hoy, por aquello de que recordamos varias cosas, hoy se cumplen 3 años del día en que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el COVID. Qué lejos queda todo, 3 años, ¿eh? No veíamos, no creíamos ver que llegaría el mes de marzo y que a todos nos meterían en casa, como luego muy bien dijo el Constitucional, de forma irregular. 3 años de aquel anuncio, y estuvo precedido por el primer caso confirmado en España que se detectó en la isla de La Gomera. Acuérdense que salió Fernando Simón, del que se podría hacer, ¿verdad?, un sinfín inacabable de recorte de sus intervenciones diciendo lo que no iba a pasar o lo que iba a pasar. Acuérdense que aquel día salió diciendo: no se preocupen, en España se darán 4, 5, 6 casos, como mucho. Esto, sin más. Y lo sorprendente es que este tipo siguió ahí durante, bueno, hasta hace poco que salió para decir que se acababan ya las cosas de la obligatoriedad en el transporte. Y ahora le explicaré un porqué de esas cosas. Bueno, pues aquello parecía una cosa de ciencia ficción. Unas semanas después del alemán de La Gomera, se detectaba un brote en un hotel de Tenerife y confinaron el hotel con los turistas dentro, que de hecho, acuérdense, les entrevistábamos y estaban todos allí perplejos, diciendo: bueno, pero vamos a ver, que estoy metido aquí en una habitación y no puedo salir, y del 24 de febrero al 10 de marzo, y ahí estuvieron. Pero es que no sabíamos tampoco que lo de confinar personal en casas, no por unos cuantos días, sino por unos meses, iba a ser el café para todos en muy poco tiempo. Que por ahí además iba a pasar todo quisque, con escenas distópicas de calles vacías, economías hibernadas, que nos habrían parecido de película. Bueno, pues hasta ahora no nos hemos librado del todo de las mascarillas. Queda una semana en el transporte público, lo cual no quiere decir que sea obligatorio quitársela. El que quiera seguir con la mascarilla, hará muy bien siguiendo con la mascarilla. Pero bueno, el próximo día 7 se publica que ya no serán obligatorios. Y el 8 entrará en vigor ese decaimiento de la obligatoriedad. Y dirá: hombre, pues ha llegado a la conclusión el gobierno, consultando a sus expertos, que ya no es necesaria la mascarilla. ¿Qué va? Si todo es un cuento, como todo lo que hace este equipo de desastres. El gobierno ha anunciado que las mascarillas dejan de ser obligatorias el día 8 de febrero porque es justo el día en el que vencía el plazo que le había dado la Audiencia Nacional para que justificara en qué basaba el mantenimiento de las mascarillas en los transportes. O sea, la audiencia había exigido una justificación al gobierno a raíz de la denuncia de un colectivo que se llama Liberum. Y como la justicia pedía al gobierno, entrégueme los informes de los expertos el día 8 a más tardar. Y como el gobierno, como esta colección de mentirosos y embusteros, no ha tenido expertos, ni informes, ni nada parecido en ningún momento, que todo ha sido un cachondeo arbitrario, pues se han quitado de problemas anunciando el 8 de febrero. Anda, qué casualidad. Ya no hacen falta mascarillas. Hombre, chorprecha. Vamos, a eso le da a usted una idea de lo que esta pandilla, esta banda, la banda de Sánchez, cómo ha gestionado la pandemia en particular. Le da a usted una idea más o menos, en fin, bastante clara. Por otra parte, cosas del bolsillo. Habrá notado ustedes que la luz y el gas vuelve a encarecerse. No está en aquellos niveles altos a los que llegaron, pero ahora que aprieta el fresquito, suben, dejando atrás la tregua de las últimas semanas, que ¿por qué vino propiciada? Pues por el viento y por las lluvias. Si hay menos viento y hay menos lluvias, pues hay menos renovables y, por lo tanto, todo se encarece. Lo que menos sube de momento es el gas. Está en algo más de 56 euros el megavatio hora. Y la luz es lo que mantiene una escalada más constante, con un megavatio hora que supera los 137. Miren, aguantar el tirón de la factura energética, el tirón de la hipoteca, el tirón de la cesta de la compra, eso va a ser el gran reto económico de muchas familias estos meses. Y hay gente que se queja de que, pues, miren la factura de la calefacción central, que podría ser de 80 euros al mes con todos los radiadores puestos. Ahora, con más de un radiador apagado, pues igual se plantan 140 o 150. Y si se gastaba más de 80, pues la subida actual será un mayor. Un pellizco. El pellizco de la hipoteca, el que la tenga, lo notará. El pellizco del aceite de oliva y de la leche y de la harina y de la... Bueno, en fin, que llegar a final de mes es una aventura para muchos. Es una auténtica gincana. Y ya se empiezan a hacer estimaciones de algo que ya les advertimos en este programa. Esto de subir las pensiones un 8,5 a todos los pensionistas en general, para hacérselo generosos y que todos te voten en las elecciones y que los petanquistas leninistas le hagan una ola a Sánchez en un parque con cámaras del nodo sanchista, pues eso tenía truco. El truco de que una parte de la subida se la iba a quedar el gobierno a través del IRPF. Porque el aumento de la pensión, claro, lógicamente hace que algunos pensionistas les suban las retenciones. Pues hoy los compañeros del ABC estiman que Hacienda se queda con hasta el 37% del incremento de las pensiones, al no adaptar las tarifas del IRPF a la inflación. Buena parte de la subida se la lleva el fisco. Ya el año pasado la agencia tributaria recaudó un 17% más por las retenciones en las nóminas de los pensionistas. O sea, todo lo que haga Sánchez, todo siempre tiene truco. Y ojo también con la ley del aborto, porque la prensa amiga está avanzando, por otra parte, cabe esperar con la mayoría que hay en el Constitucional, ¿no? Dice El País, la mayoría del Constitucional rechaza limitar la ley del aborto. Los sanchistas transmiten a que se opondrán a cambios que dificulten la libre decisión de la mujer. La deliberación comienza la semana próxima. Esto hay que sumar lo que apunta ABC. 4 magistrados estarían contaminados para fallar sobre el recurso de la ley del aborto, porque su participación... Porque participaron en los informes de la norma de Rodríguez Zapatero, que ahora les obligaría a abstenerse. Lo evitarán porque si se abstienen no habría quórum. Pero ya veremos cómo eso lo componen o lo arreglan o lo solventan. Ahora lo que les digo es que son las 6:40. Y a las 6:40, pues no estaría de más echar un vistazo, un repaso de la actualidad del día de hoy. Vamos a ver, Ángela.
Herrera Incope.
España va a participar en el proceso de diálogo en Venezuela entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que puntualiza que no será una mediación, sino un acompañamiento que se hará, dice, a petición de la oposición venezolana. Además, esta noche ha quedado en libertad con cargos el productor de cine acusado de agredir sexualmente a al menos dos personas, entre ellas a la actriz Yedet. Sucedió el sábado en la fiesta posterior a la gala de los premios Feroz. Se investiga además a un segundo hombre. Ambos forman parte del equipo de una de las películas nominadas. En Perú continúan las protestas. Esta noche la presidenta Dina Boluarte ha avisado de que si no prospera el adelanto electoral en el Congreso, va a presentar una reforma para que las elecciones se celebren en octubre de este año, sin esperar a 2024, como estaba previsto. Y en Israel, el gobierno ha dejado sin vivienda a la familia del palestino que asesinó a 7 israelíes frente a una sinagoga en Jerusalén. Además, el ejecutivo de Netanyahu también ha anunciado que va a facilitar el uso de armas a los civiles israelíes y que va a anular los beneficios sociales a las familias de supuestos terroristas.
Hemos decidido algunas acciones inmediatas. Pedimos a la gente que no tome la ley en sus propias manos. Fue un atentado difícil, como no ocurría hace años.
Y hoy aquí en España monumentos de todo el país se iluminan de rojo por el cumpleaños del rey. Es el color del estandarte de Felipe VI, que este lunes, cumple 55 años. Y en el partidazo de COPE, empate del Real Madrid que permite al Barcelona proclamarse campeón de invierno. Bruno Casar.
Sí, a falta de una jornada, el empate sin goles del Real Madrid ante la Real Sociedad deja a los de Ancelotti a 5 puntos del Barça en el final de la primera vuelta, que certificaremos esta semana cuando ambos equipos recuperen su partido aplazado por la Supercopa de España. Jornada a la que ponemos fin esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Villarreal Rayo Vallecano, aunque antes a la 1 nos citamos con el último sorteo de la Copa del Rey de este año, sorteo de semifinales para el Barça, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Y acabamos con esa medalla de bronce de los hispanos en el Mundial de Balonmano, que han revalidado tras el triunfo con remontada incluida 39-36 anoche ante Suecia.
Trino del Conciso, vamos a ver, Dávila, háblame de los últimos movimientos que prepara Sánchez con José Antonio Primo de Rivera y con Franco. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. No es imposible que en los próximos días el más famoso desenterrador de España, el ministro Bolaños, proceda a extraer de la tumba en la Basílica de Valle de los Caídos los restos mortales del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Ni Bolaños ni su jefe Sánchez Castejón van a poder justificar esta exhumación acusando a este hombre de franquista, porque nunca lo fue ni de haber participado en el movimiento contra la desmadejada Segunda República, porque ya se encargaron sus ancestros de fusilarle un tiempecito antes. Estos querían llevar el féretro del falangista hasta una capillita del valle casi incógnita para que nadie le pueda visitar, pero la familia se ha negado en rotundo y esperan conseguir que Primo de Rivera sea depositado junto a su hermana Pilar y algunos de sus sobrinos en la sacramental de San Isidro. No hay que descartar que Sánchez y su desenterrador de cabecera, ya no está Carmen Calvo, monten otro espectáculo como el que realizaron con Franco, pero su intención es la misma: presumir ley de memoria histórica en la mano, que poco a poco van arrasando con todo lo que se parezca a una de las partes de la guerra civil. Ya les digo que la familia no está por la labor, pero el dúo no descansa. Ahora quieren ilegalizar a toda prisa la Fundación Franco, pero los dirigentes de la Fundación se las van a tener tiesas con el gobierno social-leninista. Ya les puedo adelantar que se van a oponer judicialmente primero al procedimiento administrativo que imponga el gobierno y después a todos los procesos que éste inicie. Sin embargo, me dicen, pero puede suceder que con un amigo juez lo hagan por las malas. Nosotros, me dice un abogado sarcásticamente, somos más peligrosos que los etarras de Bildu.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Los periódicos hoy, ¿cómo vienen?
Con la noticia de que el gobierno modificará la ley del solo sí es sí, como vienes contando, para tratar de frenar rebajas de penas y excarcelaciones de violadores, El Mundo dice que los cambios deberían ir acompañados del cese fulminante de la ministra de Igualdad y cuenta este periódico el caso del primer agresor en libertad investigado por la Fiscalía, un hombre condenado por violación a su exmujer en Zamora, que ha salido de la cárcel 2 años antes de lo previsto y que amenaza a su víctima, que ha tenido que cambiarse de domicilio. Este asunto y la salida de las ministras de Industria y Sanidad para competir por las alcaldías de Madrid y Las Palmas en mayo van a precipitar una crisis de gobierno. Según el diario La Razón, Sánchez estudia cambiar el gobierno en los próximos días. El País adelanta esta mañana que la semana que viene la mayoría del Tribunal Constitucional rechazará limitar la ley del aborto recurrida por el Partido Popular hace 12 años. ABC cuenta que 4 magistrados que participaron en los informes de la ley de plazos de Zapatero no se van a abstener a pesar de estar contaminados. Sus votos son imprescindibles para que haya quórum en la decisión del tribunal. Y 2 cuestiones económicas para el kiosco. Una es la guerra de los bancos contra el gobierno. Hoy detalla 5 días que la banca trabaja contra reloj para tumbar el nuevo impuesto. El primer pago tienen que afrontarlo los bancos antes del 20 de febrero. Y demoledor informe de la Organización de Consumidores y Usuarios que publica hoy La Razón. 1 de cada 3 familias apenas llega a fin de mes en España. Un 22% de los españoles vive literalmente al día y miles de hogares sacrifican ocio, viajes o cultura para poder ahorrar.
¿Y de la letra pequeña que te quedas?
Con las mujeres en Afganistán que tratan de sobrevivir en medio del terror de los talibanes de vuelta en el poder tras la vergonzante huida de Occidente. En ese contexto, imaginen lo que supone echar a andar un periódico digital dirigido por mujeres y volcado en darles voz. Se llama Sun Times y su directora cuenta hoy en El Mundo detalles como que ninguno de los reporteros del periódico se conocen entre sí, ni saben dónde está cada uno, envían sus historias y en la clandestinidad publican lo que pueden para dar a conocer lo que está pasando en ese país olvidado que es Afganistán.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues mañana martes se reúne la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales. ¿Para qué? Probablemente para comunicarles la decisión de subir una vez más el salario mínimo interprofesional, en la que será la última subida, Carlos, de esta legislatura. Y lo hace tras conocerse los datos de la EPA del cuarto trimestre del año pasado, que ya han mostrado una clara desaceleración en la creación de empleo, y días antes de que conozcamos los datos de paro de enero del 2023. Los primeros, por cierto, comparables de la nueva serie tras la entrada en vigor de la contrarreforma laboral hace un año. Díaz, además, se ha comprometido a dar los datos sin desestacionalizar, es decir, sin cocina, Carlos, junto al número de los contratos fijos discontinuos en cese de actividad. Es decir, las personas que tienen un contrato pero que no están trabajando y que pueden o no estar cobrando el paro.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil, porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema.
Entonces, claro, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de Línea Directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
República Democrática del Congo y Sudán del Sur reciben al Papa Francisco en una nueva visita apostólica en la que clamará fuertemente a favor de la paz. 13 acompaña al pontífice y se vuelca en el viaje con una amplia cobertura en todos sus programas y servicios informativos. Visita apostólica del Papa a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Del 31 de enero al 5 de febrero, en 13.
Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en España. El colesterol es uno de los principales factores de riesgo y resulta que más de la mitad de las personas que lo tienen alto están sin diagnosticar. Ana Palacio.
Javier tiene 33 años y tiene el colesterol en 223.
Sé que es un poquito alto, pero bueno, al final en el día a día no tengo mucho tiempo y no tengo tiempo como para ir al médico y no me parece tan preocupante. Entonces, pues bueno, cuando puedo comer bien, como bien, pero en general al final con el poco tiempo que hay durante el día, pues como precocinado y demás y salgo un poco adelante y hago lo que puedo.
Lo tiene alto y es peligroso, podría sufrir hasta un infarto. Para su edad debería estar por debajo de los 200 miligramos. El doctor Pedro Mata, de Medicina Interna, nos ha explicado cómo podemos reducirlo.
Los precocinados, la bollería industrial, retirar la grasa siempre visible, evitar otros aceites como la palma al coco, podríamos llegar a reducir el colesterol entre un 15 a un 20%.
Un tratamiento y diagnóstico precoz puede aumentar la esperanza de vida de una persona con colesterol alto en 20 o 30 años.
El consumo de vapeadores se ha duplicado en los últimos 7 años, según una última encuesta sobre alcohol y drogas en España. El 12% de la población entre los 15 y los 64 años vapea. Y los expertos advierten, esta práctica no solo tiene riesgos para la salud, sino que es la antesala del tabaco. A veces también lo es de salida, todo, digamos todo. Sefi García.
Hay 284.000 nuevos fumadores de tabaco convencional. Aunque su crecimiento no es significativo, según los expertos, diversos estudios señalan la correlación del consumo de cigarrillos electrónicos, incluso sin nicotina, con el incremento del tabaquismo, explica el neumólogo Carlos Rábade.
La introducción de estos dispositivos en el mercado había representado una puerta de entrada al consumo de tabaco. Es decir, los adolescentes a los cuales se les vendían este tipo de dispositivos, en muchas ocasiones acababan fumando.
Los jóvenes son los más proclives a su uso. La industria los hace muy atractivos, nos dice Raquel Guerrero de la FAD.
Están poniendo sabores, colores, están muy de moda. Los cigarrillos electrónicos desechables, no recargables, que se escapan de la regulación.
Los expertos piden que se equiparen los vapeadores con el tabaco convencional y socialmente no se aprecia el peligro. El estudio del año pasado reflejaba que el 30% de las familias permitían que sus hijos los usaran.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de COPE volveremos a hablar de la ley del sí es sí. Parece ya que Sánchez se ha convencido, la parte socialista del gobierno, se ha convencido de que es necesario cambiar la ley y se obliga a Podemos a que trague con la modificación. Ahora Podemos quiere echarle la culpa al PP. No sé qué tiene que ver el PP en todo esto. En cualquier caso, el daño está hecho. El daño está hecho porque, aunque se modifique la ley, para aquellos que ya están en prisión, los beneficios son aplicables. Sánchez estaba, como los ministros socialistas, en el Consejo de Ministros, donde se aprobó esta propuesta para sacarla adelante. O sea que no es una cuestión solo de Podemos.
Hace pocas semanas hablamos de aquel disco homenaje a Augusto Algueró. Habíamos escuchado a María Jiménez. Bueno, hoy me he traído a dos buenos amigos, Paco Ortega y Isabel Montero, en Historia de una canción, la versión que hacen de aquella maravillosa Estando Contigo.
Tengo estrellas y tengo la luna y el sol, y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Que
maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol, y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Estando contigo, 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 me siento feliz.
Sí, sí, sí,
y cuando
sí,
te miro, sí, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, contigo, hablando contigo,
contigo,
soñando contigo,
contigo,
me siento feliz.
Estando con ustedes, ¿quién no se siente feliz? Todos los días, aquí entre las 6 y la 1, ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
o porque sabéis que estás echando una mano, o porque le ha tocado a tu amiga, y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11,
¡bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender...
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.